Estamos en el debate en Hora 20 y estamos con Mauricio Jaramillo, José Carlos Tech, Víctor Solano y Cristian Sánchez. Quiero preguntarles a ustedes sobre estos juegos de la muerte que se llaman. ¿Es posible determinar los perfiles de los dos extremos? ¿Qué tipo de personas son las que están detrás de esos juegos? ¿Las que los promueven? ¿Qué tipo de traumas pudieron haber tenido? O si es que, digamos, se ha creado un negocio alrededor de este tema, Mauricio.
Creo que no es fácil tener un perfil único. Lo decíamos antes, el perfil más proclive a pertenecer a estos grupos es el de los niños con tendencias suicidas o a lastimarse o con depresión, pero cualquier niño, cualquier joven puede ingresar a un grupo de esos solo por curiosidad. Ahora, ¿quiénes son los perpetradores, los malvados
que
están detrás?
¿Y si hay lucro económico ahí?
Hay algo muy interesante, Diana, y yo no quisiera aquí minimizar para nada lo que estamos hablando, pero en mi humilde opinión, lo de la ballena azul es un gran hoax, es un gran bulo, es una gran noticia que los medios hemos exagerado desde Rusia, Brasil y Latinoamérica, y entonces estamos creyendo que esto es una mafia de la ballena azul. No, es uno de los tantos juegos y es una gran tendencia en Internet, pero no es que sea, es decir, el número de suicidas confirmados en el mundo por la ballena azul no son los 130 que dijeron los medios rusos inicialmente. La investigación que destapó eso, al final se sancionaron a los periodistas que lo hicieron.
Sí.
Es decir, exageraron todo. Y al exagerarse, ¿qué sucede?
Pero lo que muestra la ballena azul es que existen los juegos
global
de la muerte.
Claro.
Y que existen los juegos de la muerte a través de las plataformas digitales.
Existen.
Y que esos grupos utilizan las plataformas digitales en todos estos juegos de la muerte buscando unas víctimas.
Clarísimo.
En el target adolescente.
Pero entonces termino de contarte.
Sí.
Uno de los pocos medios que lograron contactar a los líderes de dos grupos de estos, F-57 y otro, confesaron, el primero lo único que quería era tráfico para su sitio, y el otro lo que quería era aumentar las ventas de publicidad, porque Beacon Katie, que es
la plataforma,
el Facebook ruso, también es una plataforma de publicidad como Google, entonces él quería era más pauta. Ellos no querían que los niños se suicidaran. Y tampoco es que haya habido tantos casos allá, no son los 130 ni los 80 que se ha dicho, sino unos 2 o 3, como tú decías. Pero lo que sí es cierto es que habrá algunos que sí quieren impulsar el suicidio en jóvenes, pero no es que sea la maquinaria predeterminada de esto. Esto es más de plata, de dinero, de negocio.
Víctor, Cristian.
Ojo, lo que yo también quisiera de todos modos agregar es que la precaución que sí hay que tener es que, a la luz de este fenómeno, que es muy taquillero, sí pueden aparecer, entre comillas,
oportunistas,
emprendedores, entre comillas, de este tipo de grupos que se les ocurran crearlos, y ahí sí uno no sabe ni puede garantizar que no haya quienes no tengan la intención de buscar el suicidio.
De hecho, Víctor, el grupo surgió en Rusia. ¿Cómo termina en Latinoamérica, en México? Después de Rusia pasó a Brasil y ahora está en Colombia, en México, en Chile. Creo que en Argentina también hay algún caso por ahí. Porque se vuelve popular, porque los medios también lo difundimos.
¿Por qué no están bloqueadas estas páginas donde se sabe que están estos juegos?
Básicamente porque son grupos ocultos o secretos dentro de Facebook y WhatsApp.
Pero no son páginas, sino grupos.
Exactamente, y están ocultos.
Al interior de las plataformas.
Y están ocultos. Solamente son por invitación que se pueden acceder a ellos, lo cual hace muy difícil el seguimiento. Y como dice Mauricio, pues buscan muy de manera selectiva a sus víctimas, les envían las invitaciones, y a la policía pues le toca un trabajo bastante fuerte poder identificarlos y, como comentaba el general, conseguir que la red social las dé de baja.
Para mí la característica principal de los jóvenes que caen en ese tipo de trampas es la soledad. Es la característica más tenaz, que son jóvenes que son muy solos, que no tienen a quién acudir, y una vez que se ven implicados en este grupo ya no tienen cómo salir. ¿Por qué? Porque lo que hacen estos tipos es investigar a través de la información que ellos suben a Facebook, fotos de la familia, de muchas cosas que ellos tienen.
Ahora, una pregunta es cuando, digamos, decirle a un joven que no tenga un iPad o que no tenga un aparato electrónico, pues eso es un absurdo, digamos, y sobre todo en el grupo de edad del que estamos hablando, donde además estos instrumentos son instrumentos para adquirir conocimiento también.
Sí, sí.
Y el navegar a través de la red, pues es todo el conocimiento posible, en la medida en que se sepa acceder. Entonces, ¿cuánto es el tiempo máximo que debería un padre de familia decirle a su hijo que esté ahí? ¿Y cuáles serían como las alertas que ofrecen las mismas plataformas para saber que algo no está funcionando bien? ¿Cómo encontrar, digamos, esos elementos?
Diana, yo creo que el error que hemos cometido padres, los educadores, quienes estamos alrededor de todo esto, es pensar en que la educación de niños y niñas se le puede endosar a los dispositivos móviles. Y en ese sentido, el error se ha cometido históricamente incluso con la televisión. Venga, este chino está muy cansón, póngase a ver televisión. Y delego la función de la educación. Pero también estoy en contra total de que la forma radical sea desconectar, desenchufar de los dispositivos. Conozco muchos niños y niñas que hoy precisamente, gracias al acceso a los dispositivos, incluso antes de las edades permitidas por las plataformas, se están educando, son emprendedores, generan contenidos de valor positivo. Entonces, esa línea, ese rasero que ponen, pues hay que mirarlo críticamente, y los padres deben tomar una decisión con criterio, acompañando la experiencia de consumo en la red a sus hijos.
Sí, es Cristian. Mucho más importante, o sea, digamos, la prohibición no es la solución. ¿Por qué? Porque un niño, por más que el papá le diga que no puede tener Facebook, en 5 minutos con que tenga un computador puede crear Facebook y una cuenta de correo electrónico, ¿sí? Entonces, la solución es la educación al respecto a este tipo de plataformas. Es mejor que el padre acompañe al hijo y le enseñe qué tipo de contenido debe publicar en Facebook, cómo publicar en Facebook, cómo manejar la seguridad dentro de Facebook, a que el padre le diga al hijo, no, usted no puede tener Facebook, y el hijo tiene Facebook hace un año, perfectamente, ¿sí? Entonces, lo importante es que el padre le haga un acompañamiento constante.
¿Cómo se puede manejar la seguridad en Facebook?
Facebook tiene unas opciones. Tiene unos sitios donde hay unos manuales donde explican qué tipo de seguridad se puede manejar en Facebook. Facebook obviamente
¿uno puede evitar que le llegue una invitación de esas?
Hay control parental, no evitar que le lleguen ese tipo de invitaciones, pero sí llegamos a advertir al hijo, como decirle, como bueno, cada vez que te inviten personas a Facebook, trata de que sean amigos que tú conoces físicamente, no porque te pareció bonita la niña o interesante el niño en la foto.
O por tener el mayor número de seguidores o de likes.
Coleccionándolos, que ese es un grave error como de gamificación que tienen los...
Que las publicaciones sean privadas y solamente para los amigos, que no puedan entrar todo el mundo a las publicaciones de Facebook. Números telefónicos no se deben subir en Facebook porque pues uno puede estar presto a que lo llame quién sabe quién. Entonces tiene que estar muy pendiente del control, educar. Que los padres también se eduquen porque hay muchos padres que son irresponsables en la manera como manejan Facebook. Y ahí está el problema.
¿Hay relación internet-suicidio en otros momentos, en otros estudios que ustedes conozcan?
Hay, de hecho, una herramienta que lanzó Facebook que permite a través, el algoritmo determina, dependiendo el lenguaje, el tono, las imágenes, el contenido que comparte una persona, puede determinar el nivel de depresión de esa persona, por ende, qué tan cerca podría estar de atentar contra su propia vida. Eso es una cosa que hizo hace muy poco la red social.
2-3 meses. Sin embargo, no hay relación directa. Internet suicidio. Lo que sí hay relación directa es internet, problemas con los padres, soledad y crisis económica. Estudiando el tema de Rusia, porque me sorprendió esa cifra de 130, por año hay más de 500 suicidios. Y en las épocas de crisis económica es cuando más hay una explosión de suicidios. Así que no hay relación directa, por lo menos documentada, de internet suicidio, pero sí de esa gran cantidad de características que hemos mencionado.
Y quiero agregar algo, Diana. El tema también no solo pasa por encontrar a alguien con depresión, encontrar a un menor con depresión. Es que precisamente con técnicas de grooming, es decir, que van engolosinando a ese menor y lo van provocando y le van generando un sentido de confianza, van extrayendo información clave con la cual después chantajean al niño o a la niña. Entonces ya no es solamente porque lograron deprimirlo mucho, no, es que ya tienen información de ese niño cuando está desnudo, ya tienen la tarjeta de crédito, ya tienen además la advertencia de su padre o su madre que le ha dicho, no, si se mete ahí le va a ir muy mal. Entonces, ante todo ese sistema de presión social, pues ahí es cuando termina cediendo a las presiones del grupo.
Claro. ¿Cómo se puede judicializar a una persona que hace esto y que puede estar con un servidor a kilómetros, que no se pueda identificar?
Una de las esperanzas que se tiene en Colombia, Diana, al respecto es que Colombia, específicamente la DIJÍN, del general que acaba de hablar, tiene silla específica en Ameripol y en Europol. De hecho, es una de las pocas policías latinoamericanas y iberoamericanas que tienen silla allá. Eso significa que, de cierta manera, hay que decir que la DIJÍN está liderando ciertos movimientos de ciberdelincuencia a nivel mundial. Esto para decir que tiene línea directa con diferentes policías de los demás países, hay una coordinación muy fuerte, y también y sobre todo con las redes sociales, porque aquí lastimosamente, y se ha visto en otros casos, muchas veces las redes sociales se escudan precisamente por su ubicación geográfica para no dar de baja contenidos, y no estamos hablando de contenidos o de situaciones tan complejas como estas, simplemente por un tema de injuria o calumnia. Por ejemplo, es muy difícil que una persona que ha sido injuriada y calumniada en redes sociales logre que esa red social dé de baja el contenido. Así que hay una esperanza ahí, que la Digine en Colombia tiene un trabajo bastante cercano con autoridades y con países.
Yo creo que más que esperanza es optimismo. Como dice José Carlos, la policía colombiana y la Digine en particular está liderando procesos. Hay un delito en el que hay mucha más madurez y más evolución, y es el de la pedofilia, la pederastia, la pornografía infantil. Y ahí, cuando uno ve operaciones globales, Colombia siempre es uno de los 2-3 países con más capturas, con más logros.
Increíble. Entonces, ¿cuáles son los otros juegos de la muerte? Yo entiendo que ahorita usted decía Mauricio, que este es uno de los tantos juegos, y que muchas veces cuando los medios de comunicación lo convertimos en noticia, entonces se va creando una gran bola. Pero si uno no lo plantea, entonces estamos dejándolos ocultos en las redes, sin que los padres, los profesores, los acudientes, los mismos amigos que le pueden decir, mira, en ese juego no te metas. Cristian.
Bueno, con los grupos de la muerte, eso es un problema grandísimo. Básicamente, o sea, hay más grupos de la muerte. El tipo de retos que pueden pedir son muy específicos. Hay que tener en cuenta que, digamos, cuando ellos piden, digamos, que los niños se laceren o que se hagan formas sobre la piel, ellos le piden figuras muy específicas para que ellos se puedan asegurar de que el niño no está haciendo ningún fotomontaje. Entonces, este es uno de los problemas. Hay más grupos de la muerte. Quiero alertar de una vez sobre un grupo que se llama el del Hada de Fuego o similares, que es un grupo en el cual se le envía un poema, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por alguna red social, una imagen que tiene como una especie de poema donde describe unos pasos que debe seguir la niña para que se pueda convertir supuestamente en un Hada de Fuego. Cuando nos ponemos a leer con detenimiento esta línea, nos damos cuenta que lo que le están pidiendo a la niña es que a medianoche, cuando toda la familia esté durmiendo, se despierte sin que nadie la vea, que encienda todos los fogones de su casa y que se vaya a dormir de nuevo para que, aspirando supuestamente el polvo mágico, despierte como nada de fuego.
Es decir, que abra las clavijas, sí, de la estufa, y salga el gas.
Entonces, básicamente va a matar por ahogamiento con gas a toda la familia. O donde llega a haber una chispa, un incendio. Ya no hay reportes de algunas madres que se despiertan por la noche y tiene un fuerte olor a gas y eso, pero digamos, en el caso de que ninguno en la familia se llegue a dar cuenta, pues
esto de la canela, que parece una cosa tan pendeja,
el reto de la canela,
que es tragarse la cuchara completa de canela en polvo. Y que sin tomar ningún tipo de líquido, y que además puede provocar un problema
en
las vías respiratorias. Hay gente que se ha muerto,
muy peligroso, digamos.
Pues son astillas de madera, al final de la historia, muy, muy, muy pequeñas, microscópicas, que le pasan, ¿no?, por todo el...
Es que es un polvo muy volátil. Lo que pasa es que, bueno, digamos, si lo estás haciendo con amigos, si estás de pronto con tu papá o algo así, de pronto si te llegas a ahogar, tienes un vaso de agua y te lo tomas. Pero digamos, hay muchos youtubers que hicieron este reto. Un niño de 12 años, de 10 años, llega a ver el reto, se cree capaz de hacer el reto, y llega a hacer eso solo en la casa, se puede estar ahogando. Eso es muy peligroso.
Así es.
Pero son muchos. Yo tengo, por ejemplo, el de las competencias de selfies en lugares peligrosos.
¿Cuáles competencias de selfies?
Sí,
en precipicios, en abismos.
Sí, en terrazas.
No es un reto en un grupo, pero es algo que se volvió una moda en internet. Uh-huh. O, por ejemplo, aquel que hubo de esa tendencia de anorexia y bulimia en niñas, porque hubo una cantidad de blogs que empezaron a promover esto.
Baby crack.
Entonces, hay una cantidad de riesgos, pero aquí lo común es que los padres tenemos que estar muy, muy encima de los niños.
Muchas de las historias que yo leí de padres de familia que contaban cómo habían muerto sus hijos por ese supuesto reto, encontré que los niños decían de manera común que los niños les hacían preguntas.
Sí,
que cómo
una
eran
de las
cuerdas.
Madres que entrevistamos, exacto, fue eso, que le preguntaba, que incluso pidió una soga porque, exacto, quería saber cómo estaba, que se la habían pedido en
que
el
los
colegio.
Mudos, cómo se hacían.
O sea, hay una cantidad de señales, sí, que plantean, que algo no está ocurriendo
de manera correcta, así es.
De manera correcta. ¿Ustedes se acuerdan cuando el ICBF hizo la recomendación y todo el mundo saltó que no se le dieran móviles, no se le dieran celulares a menores de 14 años? ¿Ustedes están de acuerdo con eso?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, hay que tener esa capacidad de poder decirle a los padres, a los hijos, que hay unos límites y unas reglas, sobre todo. A ver, padre de familia, usted le da el celular, usted paga la internet, luego entonces usted pone las políticas y las reglas de juego. Ahora, lastimosamente, Diana, cuando uno mira la comunidad educativa en los colegios, yo encuentro que mi hija a veces me dice, es que a mis amiguitas sí le dieron celular. Un solo padre de familia, que no esté en esta onda y no esté metido en conjunto para cuidar a los niños, pues es el que genera el desorden y hace que los demás niños se provoquen o que usen de manera no controlada este tipo de dispositivos. Eso es lo que yo he visto, por lo menos.
Muy bien, pues vamos a hablar con Francisco Cajiao, columnista del Tiempo, experto en todos los temas de educación. Francisco, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. ¿Cómo está?
¿Qué opina de todo esto que está pasando con la ballena azul y con todos estos grupos de la muerte a través de las plataformas digitales? ¿Cuál es su lectura?
Bueno, yo creo que hay un problema gravísimo, y es que la gente del común, incluyendo cualquier padre de familia o los mismos niños, somos absolutamente incapaces de entender cómo funciona toda esta tecnología. Cuando ya le hablan a uno de la red profunda y cuando le hablan a uno de toda esta serie de barbaridades que pueden circular, pues realmente estamos frente a una amenaza muy seria y yo creo que desconocida, porque en tiempos anteriores, pues bueno, había el índice de los libros prohibidos, pero ya sentarse a leer un libro largo era más bien un esfuerzo. Ahora realmente es muy difícil opinar sobre qué hacer, salvo la restricción, que es lo que estaban planteando hace un momento. Lo malo es que yo no soy muy optimista con respecto a la restricción.
Sí, esa era la pregunta que estaba haciendo y quería decirle, porque qué gana, digamos, aquí, en ese momento entramos con usted, José Carlos Tecno dijo que está de acuerdo con que menores de 14 no. Víctor Solano, ¿usted?
Yo estoy de acuerdo en que hay que tener criterio y eso sí, poner las reglas desde el principio y generar una conversación cíclica con los hijos sobre los alcances, las limitaciones, pero también sobre los potenciales que se puede tener con estos dispositivos.
Yo estoy en desacuerdo. Cuando Cristina Plazas, con muy buena intención, lo planteó, dije, no puede ser, porque es que los dispositivos móviles, internet, son habilitadores del conocimiento, de la socialización, son mil cosas buenas contra 100 malas de internet. El asunto es, y está muy bien intencionada, algunos tuiteros le dijeron, pero usted, ¿por qué no se dedica a los niños de La Guajira? No, es que es un tema realmente importante y creo que hay que abordarlo y hay que analizarlo y el país tiene que evolucionar. Pero no creo que sea esa la restricción. Además, porque es que el teléfono inteligente es un dispositivo para acceder a internet. Ajá, al niño que le prohíben el teléfono inteligente tiene su computador o al café internet de la esquina, de alguna manera se va a conectar.
Para mí no es la solución, es una solución más o menos, digamos, mediocre, porque el padre cree que al prohibirle el celular al hijo ya con eso soluciona el problema. La verdad es que el problema se soluciona es con educación. Por favor, padres, edúquense. Ustedes pueden mirar en YouTube videos que les enseñen cómo manejar las redes sociales. Sí. Y así mismo ustedes les pueden enseñar a los hijos.
Ahora, Francisco, yo quiero aprovecharlo porque sería muy interesante saber cómo ha evolucionado el tema de educación para la consecución de contenidos en internet en los colegios. Uno ve que prácticamente las plataformas son los libros de ahora. Entonces ve una tarea que le ponen a un hijo de uno y acceden, pero sigue siendo Google el buscador de las tareas. O sea, no hay una asignatura en la que se pueda enseñar a todos estos jóvenes a acceder al conocimiento con unos buscadores que sean específicos para eso.
Sí, lo que pasa es que has puesto el dedo en la llaga, Diana, porque yo creo que la única solución es educar, pero no es usar la red y usar los nuevos medios como se usaban los libros, porque eso es poner vino nuevo en odres viejos, como decían en las escrituras. Yo creo que los colegios no enseñan a manejar el celular. Los colegios no están enseñando desde la primera infancia a usar las redes. Los colegios todavía no han incorporado en su sistema los servomecanismos. No hay una utilización que apasione por el conocimiento. El problema es que uno en la red busca aquello por lo que está preocupado o aquello que lo entusiasma. Si todo el conjunto de la educación escolar no genera entusiasmos, pues tampoco esos entusiasmos van a llegar a las búsquedas. Los chicos saben buscar, Lo que no tienen es criterios para clasificar, para organizar. Hace 50 años el problema era la carencia de información. No iba al colegio para informarse de que existían las jirafas.
Claro, hoy, ahora usted para saber... Sí. Ahora, para saber qué son las jirafas, el profesor le dice, vaya e investigue qué es la jirafa y mañana viene acá con lo que usted encontró de la jirafa y hablamos de la jirafa. Entonces, en la búsqueda de la jirafa...
Pero fíjate, y ahí está el problema. Nunca le han dado la clave para seleccionar en el millón de sitios que le salen jirafas cuáles son los que valen la pena.
Esa era mi pregunta y esa es mi preocupación. Y le cuento que la clase no solamente la necesitan los niños, sino también nosotros.
Así es.
Porque,
pero claro, y los profesores.
Porque nos estamos ahogando en un mar de información sin poder saberla clasificar correctamente. Y si eso es nosotros los que deberíamos poder navegar en la red para encontrar contenidos valiosos que incluso periodísticamente tengan un sentido, ¿cómo será para esos que empiezan y que, pues como dice usted, pues encuentran mil jirafas y para saber cuál es el mejor texto para aprender sobre jirafas, pues terminan jugando con la ballena azul? Gracias, Francisco.
Claro.
Un abrazo.
Una ballena y la encuentran azul.
gracias, Francisco. Pues vamos a hacer una pausa en segundos para la noticia deportiva, pero antes quiero contarle a quienes llegan a nuestra audiencia para alertarlos cómo funciona el supuesto juego. No es un juego que ustedes encuentren en una página, no. Es que a través de las redes que sus hijos manejan, como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, como cualquiera de las que manejan, puede llegar alguien que le hace una invitación a la que su hijo o hija accede.
Así es.
¿Y qué ocurre? Las personas que administran esos grupos en Facebook y ahora en WhatsApp incitan a los niños y a los jóvenes a participar en un reto que dura 50 días. Ellos son quienes proponen pruebas como ver películas de terror 24 horas, dibujarse una ballena en alguna parte del cuerpo con un objeto cortopunzante. Las pruebas se envían, ojo, a las 4 y 20 de la mañana de cada día y los participantes deben publicar fotos de las pruebas que se han realizado con el hashtag La ballena azul challenge. Exactamente.
Whale challenge,
exactamente. La última prueba, además tienen que publicarlo en inglés, increíble. La última prueba es el suicidio. En Rusia, la última prueba consistía en saltar de un edificio muy alto. Amenazan a los participantes que quieran retirarse del reto, dado que tienen información valiosa de los familiares y amigos y de los mismos participantes que han publicado en sus redes sociales, y así logran intimidarlos. Así que tener la información de la familia, del domicilio, el teléfono en el perfil es un requisito y por eso es tan peligroso. Ya regresamos.